ambiental y urbanísticamente.
Roberto Fariña, pues esperemos, bueno, que triunfe el sentido común y que esas depuradoras puedan seguir funcionando en Cambados con normalidad. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Y estamos en la 1:15 en este lunes soleado ya en casi toda Galicia. La previsión, la verdad, era un poquito más pesimista, pero la situación es bastante buena en cuanto al tiempo en Galicia. Y las temperaturas van a estar muy bien, hasta 22 grados pueden alcanzar en Ourense. Vamos con las redes sociales. Noela Bao, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo empiezan la semana? En Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales.
Pues imagínate, con una canción que suena hoy más que nunca, la de Grándola Vilamorena, es 25 de abril y vemos que es lo más compartido, sin duda, para empezar. Este lunes se conmemora la Revolución de los Claveles, Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974, cuando los militares portugueses iniciaron esa revuelta contra el dictador Salazar.
A mí me llama la atención una cosa. Estamos reivindicando, claro que sí, el 25 de abril, Portugal se deshizo de Salazar. Unos años después, en España, pues dejamos atrás a Franco. Y sin embargo, por ejemplo, hoy un venezolano, Rolando Figueroa, está pidiendo apoyo porque lo quieren extraditar, porque lo están acusando en falso de estafa. Y hay una parte de la política española que eso no lo quiere ver. Es decir, las dictaduras, si son de derecha son malas, si son de izquierda son buenas. Y yo eso no lo entiendo. Es decir, tenemos que denunciar todas las dictaduras. Y Venezuela a día de hoy es una dictadura. Y me llama la atención que hay una parte de la clase política gallega que si el que está perseguido es de Venezuela, pues entonces como si no existiese. A mí es una reflexión que yo me hago y que me da pena, ¿eh?
Sí, pues es una pena que no se hable más precisamente de este caso de Rolando Figueroa en redes sociales, porque desde luego que pone los pelos de punta escuchar esos testimonios que metías antes, ¿no? Que escuchábamos antes en su petición de ayuda a la valedora do povo. Pero bueno, también nos quedamos con buenas aportaciones que vemos en las redes sociales, que las hay, que de vez en cuando aparecen. Bueno, el reto Emprego 30 días que pone en marcha la Xunta de Galicia en colaboración con la influencer gallega Eva Porto. Ella es experta en recursos humanos y orientación laboral, no es de estas influencers que solo nos enseña el modelito de Zara de turno. Bueno, pues ella va a proponer retos diarios de 15 minutos para mejorar la selección de procesos de empleo, para redactar currículums o para saber cómo podemos enfrentar una entrevista con seguridad. Y así presentaba este reto.
Crear este reto para mí es un sueño que ya tenía desde hace un año que empecé esta cuenta. Entonces, de verdad, mil gracias a todos los que estáis apuntando, porque ya sois como miles, o sea, me estoy alucinando y de verdad que no os vais a arrepentir, porque os voy a ayudar durante 30 días a orientar la búsqueda de vuestro empleo, a que realmente en 30 días, si no habéis encontrado ya el empleo, estéis súper cerca de encontrarlo y ya orientados. Y ahora os explico en qué va a consistir y qué vamos a hacer estos 30 días.
Sí, esta chica realmente hace vídeos muy interesantes de orientación laboral, digamos, de qué tienes que hacer, cómo debo ir a una entrevista de trabajo. A mí me parece que es muy interesante lo que hace.
Sí, pues fíjate, además gratis este programa, se puede apuntar quien quiera porque es por internet, son pildoritas de 15 minutos y comienza el 1 de mayo, pues cada día una pildorita de 15 minutos sobre algo diferente. Nos podemos escribir en evaporto.com. Como decimos, cosas buenas de las redes sociales, de las que nos enteramos que hoy es el Día Mundial del Paludismo. Y te lo traigo a colación porque la Consejería de Sanidad habla y da una serie de consejos. La principal línea de defensa contra el paludismo es protegerse contra la picadura de los mosquitos. Y ahora que podemos viajar otra vez, pues hay que recuperar esos consejos,
sí,
como
si
visitar
va
al médico general.
A un país que haya paludismo hay que vacunarse, ¿eh?
Claro, las vacunas ahora ya nos cuestan un poquito menos. Y bueno, también destacamos el tuit de Castelo Deporte lamentando el fallecimiento de una participante de la travesía do Xalo, Ana Isabel Costa Doval.
Sí, una pena. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE.
Por aquí, así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Orense. Estamos en este lunes día 25, donde tenemos ahora mismo alternancia de nubes y claros. Vaya nieblas esta mañana en la provincia de Orense, nieblas persistentes.
Vaya frío que hacía esta mañana.
Bueno, hoy vamos a superar los 20 grados de temperatura, ¿eh? Llegaremos a 21 en la ciudad de Orense, en una jornada en la que han comparecido los diputados del Partido Popular en el Congreso, Celso Delgado y Ana Belén Vázquez, y volvieron a criticar, ¿no?, que el gobierno de Pedro Sánchez no hace los deberes con Orense.
Hombre, vamos a ver. De todo lo que hemos escuchado, es que es increíble. De todas las cosas que hay pendientes para hacer en la provincia de Orense, es que no hay nada hecho. Y lo que se empezó a hacer se ha suspendido también, con lo cual, fantástico, nada, ni autovías, ni obras de como la circunvalación en Obarco, ni el tema de los trenes. Y, por cierto, a los empresarios de San Cibrao de las Viñas, que llevaron al propio ministerio la propuesta para que se estudiara la viabilidad de hacer una estación de mercancías en San Cibrao. Bueno, pues se aprobó la propuesta también en el Congreso de los Diputados, con voto en contra del PSOE, pero bueno, hubo mayoría de votos y quedó aprobada esa propuesta, esta proposición no de ley, para que se estudiara la viabilidad de hacer la estación de mercancías en San Cibrao. Pues muy bonito, muy maravilloso, pero no se ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que ha dicho hoy Celso Delgado. Así que, fantástico, los deberes en Orense, parece que esta provincia no existe por parte del gobierno, ¿eh?
En lo que respecta a la ciudad de Orense, hay que decir que hoy el Partido Socialista compareció en la Plaza Bastos de Aponte. Lleva 7 años cerrada. Dicen que el alcalde pretendía abrirlo en 90 días. Hoy sigue sin solución. Que hay una propuesta presentada, pero además que es de una profesional que nada tiene que ver con el sector, que les despierta muchas dudas. Lo que se está llevando a cabo, porque además carece de solvencia económica y no tiene proyecto. Y decía Natalia González que detrás de esto ve intereses de Gonzalo Jácome en este proyecto de la Plaza Bastos, y decía que no hipoteque la Plaza Bastos de Aponte para los próximos años.
Creo que se tiene que volver a llevar a la mesa donde están estudiando la concesión, y que va a quedar otra vez desierta, por lo que decían esta mañana. Así que, a ver. Pero es muy fácil, ¿verdad?, cuando se está en la oposición, decir que se va a hacer, que es bla, 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 y luego llegas al gobierno y por una cosa o por la otra, no son tan fáciles de hacer las cosas.
Bueno, y hoy una de las noticias del día, lo venimos contando, es la apertura de la exposición. Va a abrir sus puertas la exposición sobre los Beatles, Ahorredor de Universo Beatle. La inauguración será a 7:30 p.m. Y el comisario de la exposición nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Chema Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días, que Juan no comió, yo tampoco. Buenos días.
¿Podemos decir, Chema, que es la mayor exposición que se ha hecho en España sobre los Beatles?
Sí, por lo menos en calidad, sí, sí, es la mayor. Yo he visto unas cuantas y todas son muy muy interesantes, muy bonitas y tal, pero esta es la que tiene un material más extenso y de más valor, sí.
¿Y qué podemos ver?
Es obvio que material de los Beatles.
Sí, piezas personales, ¿no? Piezas personales importantes.
Piezas también personales, incluso una guitarra que usó Paul McCartney en la gira del 93, toda perfectamente documentada. Después, ropa de ellos, ropa de, por ejemplo, John Lennon, un par de kimonos, su chaqueta vaquera. Y muchas más cosas. Decorados tal como salen en las portadas de algunos discos y, bueno, muchas cosas, es que no puedo decir, o sea, todo relacionado con los instrumentos que ellos usaban en la primera época, antes de ser los Beatles, cuando se llamaban The Quarrymen. Luego los instrumentos, bueno, esos son réplicas, ¿no? Hay cosas que son auténticas, pero después hay los instrumentos de la época, los mismos que usaban ellos, ¿no? Pero esos son réplicas, menos la guitarra de Paul McCartney, que sí, esa le perteneció. Los instrumentos, pero eso es la batería y todo. Entonces es todo lo mismo, aparte de literatura, figuras. Es bastante extensa. Es en el Marcos Valcárcel, uh-huh. Es un una sala de exposiciones muy grande. Yo no la conocía porque yo vivo aquí en Coruña, y me quedé impresionado lo bonito que está.
Bueno, vamos a ver, supongo que estará aderezado con algo de música de ellos, ¿no?
Sí, van a actuar. Después tengo un conjunto músico vocal que se llama Los Fabulosos Weekend, uh-huh, que canta Manquiña, y al final tocaremos algunas canciones de ellos.
Hombre, porque sí, por mucho que se muestre, no suena, o la gente que... Hombre, quiero pensar que no hay nadie que no conozca a los Beatles, pero que en las nuevas generaciones seguramente hay mucha gente que no la conoce, ¿eh? En las nuevas generaciones todavía seguro que hay gente... Y si no les mostramos un poco de lo que ellos tocaban...
Ya, bueno, gente que no los conozca hay, ¿eh?
Por eso.
En las nuevas generaciones hay gente de 15 años, de 14, e incluso de 16 o incluso más que no los conoce, que conocen a Maluma o como se llame, pero no conocen a los Beatles. Es un problema también cultural, es como no conocer a Mozart. Claro, sí, eso ya son los planes de educación que hay.
No, pero por eso te decía yo, ir a visitar la exposición y que suene, ¿no? Que puedan saber...
Sí, haga la música, me imagino, de fondo, ajá, la de ellos. Lo que pasa es que después de la exposición, una hora después, a las 8:30 o así, o a las 9, actúan Los Fabulosos Weekend, que es que donde yo toco también. Tocaremos unas cuantas canciones de los Beatles a nuestro modo. Mm. Sí, claro. Pero bueno, de todas formas, los Beatles se pueden escuchar en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo, Chema, recopilando piezas únicas que hay? ¿Cuánto tiempo organizando esta
muestra? Yo empecé a los 12 años. A los 12 años yo ya tocaba, empezaba a tocar la guitarra. Y entonces siempre me interesó porque me atraía su música. Realmente es una música, sobre todo en los primeros discos, que era incluso desestresante y producía un cierto estado de ánimo favorable. Y entonces, desde que era pequeño, como yo no podía tocar con ellos, pues la mejor forma de acercarse a ellos es teniendo algunas cosas de ellos. Entonces pues tengo manuscritos, alguna ropa de ellos y objetos, todos relacionados. Es así hacemos todos, yo creo, pues, que de alguna manera coleccionamos, aunque yo no me considero coleccionista. Vale, pero simplemente tengo interés por cosas que... como una especie de fetiche, ¿eh? O sea, quitándole el aspecto patológico de la palabra, ¿entiendes? O sea, pues una especie de acercamiento a ellos a través de la música y a través de algunas cosas que les pertenecieron.
¿Qué es lo que puede sorprender más a los que conocemos mínimamente su historia y su música, a alguien que ya conozca mínimamente los Beatles? ¿Qué es lo que más puede sorprender en la exposición?
En la exposición, pues la portada del Sargento Peppers, y que está a tamaño natural, donde la gente se puede hacer fotos e incluirse en la fotografía. Eso lo hizo José Lois y a instancias del señor Baltar. Entonces te puedes hacer la foto, entonces pareces una persona más incluida en el disco este famoso, porque es un despliegue increíble de cómo lo bien que ha quedado. O sea, es el disco, la portada del disco, pero en tamaño natural. Y encima con flores de verdad, con la tierra, donde están las flores, tierra de verdad. Y después cosas, pues el kimono de John Lennon, camisas de John Lennon, la chaqueta vaquera, pero esas son auténticas, o sea, no son réplicas, esas son auténticas.
Bueno, esto sin lugar a dudas va a suponer pues una gran presencia, ¿no? De grandes fans de los Beatles, que son muchos, ¿eh? Son decenas, centenares, ¿no? Yo creo que en todas las provincias, a esta provincia orense, porque va a estar durante bastantes días.
Hasta el 15 de junio, me han dicho, sí, hasta el 15 de junio.
Pero los amantes de los Beatles no se pierden, ¿no? Eventos como
yo
este,
creo que
sea
sí,
donde
porque
sea.
Además es una entrada de balde y es por lo menos curiosearlo y verlo. Yo realmente me animé, estaba un poco retractario a esto, pero tenía el material, no tengo lo que es valioso metido en un banco, y me decían, Jorín, tú no le enseñas a la gente que pueda amar a los Beatles o un poco. Entonces, y eso, y la insistencia del señor Baltar, de decir, hay que hacer la exposición. Y le dije, verdad, tengo que enseñar a la gente algunas cosas de ellos, igual que otros coleccionistas que han puesto.
Hombre, porque
ahí su...
Hay que decirlo, que Baltar es un super fan, es un super...
Claro, es que por eso nos conocemos, como somos los dos fans de ellos, hasta nos hemos encontrado en algún concierto de Paul McCartney.
Ah, qué bien. Bueno, pues la inauguración esta tarde a las 7:30.
Porque no me conocía a mí. Si me llega a conocer a mí, sería otra cosa.
Ya,
no,
también eres fan. También eres
hombre,
fan.
Te puedo decir que mi primer disco, el primer disco que yo compré con mi dinero fue Revolver. O sea, mi primer disco de toda mi vida fue Revolver, el que yo me compré. Y que en mi casa, mira que mis padres les gustaba la música y tal, pues el que tenían era un single del Yellow Submarine. No sé de dónde lo sacaron, porque luego mi madre me decía que ella los Beatles no le gustaban mucho, pero en mi casa sonó. Yo creo que la primera música que yo escuché fue la de los Beatles, de siempre, además.
Pues,
sí, sí.
Pues ya te digo, entonces eres inteligente y tienes sensibilidad. Yo sin conocerte ya.
Sensibilidad no lo sé, pero todos sus discos sí. Eso sí.
Pues tienes, es porque tienes sensibilidad de las cosas que tienen calidad. Daros cuenta que en solo 6 años. Fíjate, empezaron en el 62, ¿no? Y acabaron, sí. No, en 7, y acabaron en el 69, 70, sí. Vamos. Sí. Pongámosle 8. Hicieron, es como decir, estamos en el 2022, ¿no? Es como decir, desde el 2014 ahora hicieron lo que hicieron. Ahora no hay nadie que pueda hacer eso. En solo 7 años, sí, claro. 8, lo que hicieron ellos, esa evolución desde los discos sencillos, grabados a 4 pistas nada más, sí, con unas dificultades técnicas increíbles y a pesar de todo, lo bien que suenan y siguen sonando, ¿no? Ahora hay mesas que en vez de 4 pistas para grabar los instrumentos tienen 96 pistas. ¿Ves? Una para la pandereta, otra para el bombo, otra para una guitarra acústica. ¿Ves? En aquellos tiempos era todo en directo y en vivo ahí en el estudio. Y fíjate qué bien le sonaban. Y luego, cuando fueron avanzando, de 4 pistas pasaron a 8. Y que fue el último disco grabado con 8 pistas. Y fíjate qué bien está. Técnicamente, ¿eh? Aparte de la parte musical artística.
Pues hoy abre sus puertas.
En solo 7 años.
Ya. Abre sus puertas esta exposición a las 7:30 de la inauguración. Anteriormente, pues se proyectaron un documental. Después habrá una mesa redonda en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y concluirá a las 9:30 con el concierto de Fabulous Weekend.
Fabulous Weekend. Es el en el que canta Manquiña, el actor. Manquiña.
En el que canta, sí, Fabulous sí. Weekend, sí, en el que canta Manquiña. Sí. Chema Ríos, comisario de la exposición, un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE en Ourense. Muy buena jornada.
Muchas gracias por haceros eco. Venga, ánimo.
Pues es la exposición de los Beatles desde esta tarde. Abre sus puertas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y estará aquí a disposición de quien lo quiera ver hasta el próximo 15 de junio. La 1:32, hacemos una pausa y nos espera el delegado de la Xunta en Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en o barrio do Couto. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más en el 102.4 de FM y también por internet. www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
COPE Ourense.
Estar informado.
Saludamos como cada lunes al delegado territorial de la Xunta en Ourense que nos acompaña amablemente a los micrófonos de la cadena COPE. Don Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Falando de actualidad, esta mañana estuvo a directora xeral de Administración Local en Paderne de Allariz. ¿Cómo foi ese encontro e con que objetivo viña a directora xeral?
Sí, pues como facemos periódicamente, pues tanto eu como delegado como a directora xeral de Administración Local, pues percorremos os concellos primeiro para escoitar as súas necesidades, os seus proxectos de futuro, e en este caso tamén para supervisar unhas actuacións importantes de mellora da accesibilidade nas propias oficinas municipais, unha actuación no que se financiou 70%, un total de 28.300 euros por parte de Vicepresidencia Primeira, o amparo desta orden de infraestructuras que igual que a de fondo de compensación ambiental, son dúas ordes moi importantes, moi demandadas polos concellos, para pequenas, grandes actuacións no territorio, no rural. Como digo, non son importes moi elevados, pero sí que cumplen un objetivo moi importante na mellora das infraestructuras, mellora de parques infantis, mellora de recintos deportivos, alumeados públicos, ou, en este caso, tamén como melloras de accesibilidade. E anunciando tamén pues, que está próxima a resolución da convocatoria deste ano, tanto de infraestructuras municipais como de fondo de compensación, e agardando pues, que sean as máis posibles para a provincia de Ourense de proveito. Vamos.
E melloras tamén infraestructuras educativas, ese foi o propósito da visita delegado do pasado venres, hoy es Ferro Couselo.
Si, anunciábamos o venres pasado a licitación dunha bella demanda da comunidade educativa como esa cubrición da pista polideportiva, un espacio, un recinto escolar pues, que está aumentando matrícula de un xeito considerable e que necesita tamén para tempo de lecer, para o inverno, para días de choiva, necesita espacios cubertos e tamén para actividades deportivas. Esta bella demanda pues se licita xa ahora efectiva. Hai que decir que sufriu algo de retraso a redacción do proxecto como consecuencia do problema que estamos a sufrir coa alza de precios, e hubo que adaptalo, adecuarlo ás novas condicionantes, pero ahora xa é realidad esta licitación de preto de 500.000 euros, unha infraestructura, como digo, moi demandada pola comunidade educativa, e anunciando tamén que está en fase de finalización a redacción do proxecto tamén para dotar de máis espacio na actividade propiamente lectiva, dando unha nova altura a este instituto e el Ferro Couselo, un investimento sí que moi importante de 1,6 millóns de euros que está próximo a rematar e que se prevé pues, que se desenvolva ao longo do curso que ven. E deixando, facendo unha nota importante, que son obras que requiren ser realizadas en período de verán, pues, porque son obras na que afecta as estructuras. E, por lo tanto, pues, de aí que a licitación do polideportivo se xa de xeito urxente e se prevé o seu desenvolvemento no propio verán. E recordarse, para finalizar, pues, que en plena pandemia foi necesario ampliar os espacios e que tamén o ano pasado se fixo 4 novas aulas cun total de investimento de 96.000 euros. E agradecendo, aproveitemos para agradecer á comunidade educativa a súa comprensión na espera e o seu esforzo para solventar todas as dificultades durante a pandemia.
Claro, se aproveita o verán sempre para poñer a punto, ¿no?, as infraestructuras, sí, educativas, no
principalmente no tempo de vacacións,
claro.
Claro.
Falando das infraestructuras educativas, as infraestructuras turísticas, vostede visitaba o Imbra para supervisar, delegado, as axudas da Orde de Infraestructuras Turísticas, ¿no? Como son?
Sí, podemos comprobar a obra executada na convocatoria de 2021, un total de 30.000 euros, 100% do custe, na mellora do forno de Bouxés, e tamén podemos visitar as actuacións que se van a desenvolver este ano o abeiro desta mesma orde, como é a mellora da plaza de Videferre, ambas actuacións no Concello do Imbra, pero como decimos sempre, actuacións turísticas que veñen, son pequenos graos de area, para aportar no que é o destino turístico. Si que consideramos que o turismo ten que ser traballado globalmente, e de aí que o Imbra, que pertence a unha comarca como de Monterrey, con gran potencial turístico, pues está a desenvolver un plan estratégico promovido por medio rural, pero que afecta a todas as administracións. E destacar tamén dous feitos importantes no potencial turístico desta comarca, como a chegada do AVE a Gudiña, ou tamén eses 18 millóns de euros de fondos europeos que vai investir a Xunta de Galicia para recuperación non só do castelo, senón da fortaleza do castelo de Monterrey, que penso que vai ser un antes e un despois no potencial turístico da provincia de Ourense.
Dentro do turismo sempre hai que falar do Camiño de Santiago, non? Son moitos os que veñen a terras galegas para disfrutar do Camiño de Santiago. Se está poñendo en valor dende a Xunta de Galicia permanentemente o Camiño de Santiago e tamén o Xacobeo 21-22. De feito, hai medidas como a creación do escape room, ¿no?, do escape room do Camiño de Santiago, para poñer en valor ese Xacobeo 21-22. Como funciona estos días no albergue de peregrinos de Ourense?
A ver, sí, importante a mellora do que falábamos das infraestructuras turísticas, tamén importante a posta en valor destes recursos, que si os temos importantes. E o Camiño de Santiago e o ano Xacobeo 21-22 tamén é un dos grandes potenciais. O que facemos, ou fixemos o xoves pasado, foi un anuncio desta actividade, unha actividade novedosa, para o obxectivo de animar a participación, porque é unha actividade moi interesante no albergue de peregrinos de Ourense, que se está a desenvolver dende o venres pasado, hai que decir que tuvo moi bo poder de convocatoria ese anuncio e esa actividade, están prácticamente todos los focos cubiertos, pues es un fogo de escape y no propio dentro del albergue para familias, muy adecuado también para familias, ambientado en la historia del Camino de Santiago y como le permite grupos de hasta 6 personas, incluso pues, no ámbito familiar. Por lo tanto, animar a los últimos interesados a poder inscribirse a través de reservas lucosescaperoom@gmail.com.
Pues non o perdan, que hai unha iniciativa moi interesante que teñen durante esta semana no albergue de peregrinos de Ourense. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, repasando, falando dos asuntos de actualidade do goberno galego na provincia de Ourense. Temos que falar de novas sendas que se licitan e que foron anunciadas, delegado, por Etelvaz, que é a conselleira de infraestructuras. A que municipios benefician?
Sí, dentro do contexto de plan de sendas da comarca de Ourense e os seus arredores, que a verdad que levamos uns meses pues, con anuncios constantes, tanto na fase de redacción de proxecto, licitación, contratación, execución, e o venres pasado pues, tocou pues, a presentación, o anuncio da licitación dese propio venres, dun dous novos tramos de 3 kilómetros e 1 millón de euros nos concellos, tanto de Pereiro da Guía, San Cibrao das Viñas e Paderno de Llariz, que de feito contamos cos alcaldes, e tamén coa presencia dos veciños, un bon número de veciños, os cal se informou do proxecto e hai que decir que tuvo moi boa acollida. Viñamos, xa fai unha semana tamén de presentar dúas novas sendas, neste caso entre Pereiro da Guiar e Esgos, está en execución as propias sendas na zona de Monterrey e tamén na propia zona da Rasa. Anunciamos, estamos en fase de traballo, esa gran senda que vai atravesar Ourense de 5 kilómetros, 4,5 millóns de euros e, en definitiva, pues, unha aposta pola accesibilidade, unha aposta pola mobilidade sostible nunha cidade, pois que tamén, a verdad, que tiñamos un gran potencial nos entornos do río Miño, pero tamén agora hacia alrededores, como todos vostedes saben, pois a Consellería se volcou na mellora das entradas na cidade por carretera, pero tamén para accesos sostibles e seguros para os peóns.
E tivemos un fin de semana intenso do punto de vista cultural. Que resalta dos actos culturais que se desenvolveron durante estes días na provincia de Ourense, delegado?
Sí, pues la verdad que Ourense, unha vez máis, pues foi a capital cultural da Comunidade Autónoma Galega, unha gran cantidad de actos culturais, con motivo do Día do Libro, pues a propia feira que se desenvolveu na Rúa do Paseo, por a Asociación de Libreiros, por a Asociación Provincial, tamén alguna iniciativa no Centro Comercial Pontevella, e, como non, tamén despois pola tarde na Insua dos Poetas, ese gran espacio natural, pero de referencia cultural, que está crecendo, o amparo pues, desa súa da impulso da Fundación Insua dos Poetas e tamén co apoio da Diputación de Ourense e logo con actividades como as que se desenvolveu o sábado pola tarde do Día do Libro con actividades musicais e descubrimiento de 3 novos murais en homenaxe a 3 figuras da xeración nos e, polo tanto, convertíndose, como digo, nun potencial en mellora en infraestructuras culturais e tamén en eventos frecuentes ao longo do ano. E destacar tamén pues, a inauguración da IFICI WIC, unha aposta importantísima de referencia nacional da Diputación de Ourense que acá la acudimos e, máis que nada, pues, felicitar por o extraordinario cartel programa que está a desenvolver como fai sempre a Diputación de Ourense en apoio á industria cultural ourensá e con presencia tamén destacando, por exemplo, un concierto de referencia nacional ou internacional como foi o de Hombres G.
Do que disfrutamos, en lugar a dúbidas. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí na Cadena COPE. Moi bons días, moi boas tardes.
Boas días, boas tardes. Hasta luego.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana.es, desguace.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Floristería Jamacos.
Grupo de Lana de Rasa.
Cafeterías Gaya.
Restaurante Miguel González en Opereiro da Guiar.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Chamos Martínez al lado, Plaza de Abastos.
Gasolios Latequín en Cole.
Autoesport, especialista Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo, hijos, estación de servicio Castadón.
Baker & Coffee, Tito en la zona universitaria.
Santo Cristo, escuela profesional en Rúa San Pedro 2.
Parrillada Mieiral.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años. Contigo.
Merca San Ciprián.
Vive la primavera con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1534, en Perú, Francisco Pizarro fundaba la ciudad de Jauja, siendo así la primera capital del Perú. En 1719, Daniel Defoe publicaba su novela titulada Robinson Crusoe. En 1926, en el Teatro de la Scala de Milán, se estrenaba la obra Turandot, de Giacomo Puccini. En 1938, George Orwell publicaba homenaje a Cataluña, en el que relataba su propia experiencia durante la Guerra Civil Española. 1945, un día como el de hoy en Italia, los partisanos liberaban las ciudades de Milán y Turín. En 2006, el futbolista Zinedine Zidane anunciaba su retirada de los campos de fútbol, después de ser una leyenda en el Real Madrid y en la selección francesa, no solo en el Real Madrid, también en otros equipos como la Juventus, levantando varias Copas de Europa, y ahora también como entrenador, en los últimos años levantó hasta 3 Copas de Europa con el Real Madrid. Y en el año 2007, en Palma de Mallorca, se inauguraba el metro, que era el quinto de todo el territorio nacional. Y tenemos una, si antes hablábamos con el delegado de una intensa fin de semana cultural, tenemos una intensa semana cultural. Recordad que mañana y pasado mañana, dentro del Festival de Jazz Primavera del Café Latino, actuará nada más y nada menos que el saxofonista Kenny Garrett, a las 10:30 de la noche, en el Café Latino, ganador de un Grammy en 2010 al mejor álbum de jazz instrumental y 5 veces nominado. Nombrado en 2011 doctor honorífico por el laureado Music Berklee College. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jácome da un paso atrás, deja sin efecto la nueva distribución de áreas del Ayuntamiento de Orense anunciada la semana pasada. Esta nueva distribución, que fue anunciada hace unos días, el regidor señaló ahora que queda provisionalmente sin efecto hasta que se aborde una reestructuración paralela de competencias y presupuestos. Según señalan desde el Gobierno Municipal, los cambios de áreas se posponen hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales. Jácome entiende, eso sí, que es aconsejable abordar modificaciones más ambiciosas para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido con nieblas intensas en la provincia de Orense. Ahora tenemos cielos parcialmente cubiertos. Así va a quedar la situación en las próximas horas, donde los termómetros superarán los 20 grados en la ciudad de Orense. De hecho, llegaremos a 21 grados. 19 grados alcanzará Obarco, 18 grados Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras que nos encontramos a esta hora. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en varios puntos de la red viaria de la provincia y encontramos en concreto también obras en la autovía A75, la que une Verín con la frontera portuguesa. Concretamente, desde el kilómetro 7 en Mandín hasta el kilómetro 6 en Tamaguelos, dirección Verín, el carril derecho está cerrado en ese tramo de la autovía.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista alude a intereses de Jácome en la plaza de abastos de Aponte. Natalia González, viceportavoz del Partido Socialista.
Trátase de un procedimiento que arroxa numerosas sombras, xa non só pola solvencia económica, a non especialización da licitadora, senón tamén porque afloran neste procedimento intereses comerciais e persoais de Gonzalo Jácome.
Lleva 7 años cerrada. El alcalde pretendía abrirla en 90 días y hoy sigue sin solución. Es lo que señalaban los dirigentes socialistas, quienes añadían que este proyecto del mercado de abastos de Aponte no se deben realizar mangoneos.
Nos adisemos ao inicio deste procedimento que non imos admitir mangoneos por parte de Jácome. Esta praza ten que ter unha xestión integral, é un proxecto estratégico para o barrio da Ponte e ten que ser un factor de dinamización comercial para a próxima década. Non pode ser un chiringuito para os amigos de ninguén.
Natalia González afirmó que la única persona que se presentó para gestionarlo carece de solvencia económica ni proyecto.
Que a empresa presentada no puede acreditar por sí misma esa solvencia. Tampoco presenta para a xestión da praza un proxecto de explotación. Pero sí sospeitamos, porque xa non sería a primeira vez que pasa, que o alcalde, que tamén está contemplado nos pregos, que esa licitadora terá que asumir o investimento de case 200.000 euros para abrir a plaza, que o concello, neste caso o alcalde, que irá a asumir eses cartos con diñeiro público de todos os cidadáns, salvando a licitadora.
Más cosas, los representantes ourensanos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados hacen balance de los presupuestos que el Estado tiene comprometidos con esta provincia.
El Partido Popular denuncia el abandono mayúsculo por parte del Gobierno Central de la autovía A76, la que unirá Orense y Ponferrada, de la que no se ha licitado ninguno de sus tramos. Los representantes del PP por la provincia de Ourense en el Congreso de los Diputados han comparecido hoy en rueda de prensa para hacer balance de las inversiones comprometidas por el Gobierno en esta provincia. Celso Delgado y Ana Vázquez han precisado que en uno de los tramos de la A76 en la provincia de Orense, el plazo de redacción del proyecto finalizó en el año 2018.
O tramo entre Requejo y A Veiga de Cascallá, no que temos que denunciar a situación de que o prazo de finalización da redacción do proxecto finalizou o 28 de setembro de 2018. Escoitaron ben, 28 de setembro de 2018, elevamos 5 anos con superación do plazo contractual sin que rematara a redacción. Isto só se pode calificar como abandono, como desidia.
Sobre la nueva, sobre la autovía que unirá Ourense y Lugo, la A56, el diputado popular recordó que el tramo Eiras Vedras Quintela se adjudicó recientemente, pero el resto, dijo, está olvidado. Celso Delgado señaló que la única carretera que está actualmente en obras es la de circunvalación de Obarco, que conecta la Nacional 120 y la Nacional 536. Se trata de un tramo de 5 kilómetros 600 metros y se comenzó en septiembre de 2019. Asegura que solo se ha ejecutado el 8,9% de la obra y que actualmente está parada. En materia ferroviaria, reclamó la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del convenio firmado en 2016 entre la Xunta, el Ministerio de Fomento y Adif para abordar las actuaciones que todavía están pendientes.
Que está pendente de licitar as obras das actuacións no edificio de Viaseiros. Está pendente de licitar as actuacións na praza de acceso á estación. Está pendente de licitar as obras da pasarela peonil entre os barrios do Aponte e do 21. Está pendente de executar as plataformas de acceso desde unhas vías a outras. Está tamén pendente a licitación das obras dunha serie de cubertas solapadas que protexan os viaseiros e o cubrimento parcial das vías na zona da Avenida Santiago hasta a Rúa Ático Noverol por medio dun cajón ferroviario.
Acusa Celso Delgado al Gobierno Central de retrasar la licitación de todas estas obras de la estación intermodal de Ourense. También lo acusa de no haber hecho nada al respecto de la proposición no de ley aprobada el 10 de mayo de 2021 en el Congreso para que se estudiara la viabilidad de creación de una terminal de mercancías en San Cibrao das Miñas.
Causan varios destrozos en las termas de Utariz. Uno de los carteles y varias vallas que rodean las termas de Utariz aparecieron ayer destrozados. Este episodio de vandalismo ocurrió por la noche. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, aboga por instalar cámaras de vigilancia para evitar así los actos vandálicos. En la comarca de Alimia, el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro se encuentra a pleno rendimiento para atender la demanda de los agricultores que comienzan con una nueva campaña de plantación de la patata. Ante la difícil situación que está atravesando en la actualidad el sector agrario con la subida de los costes de la energía, combustibles y fertilizantes que prácticamente triplican el precio del año pasado, los agricultores afrontan una nueva campaña con incertidumbre, pero trabajando con el objetivo de dotar al mercado de un producto de alta calidad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De flores no camiño, porque el Concello de Obarco vuelve a poner en marcha la iniciativa para engalanar los edificios situados en las calles por las que discurre el camino de invierno. Tras la buena acogida que tuvo la primera edición, celebrada el año pasado, el Concello vuelve a solicitar la participación de los residentes de dichas calles, a los que regalará un total de 1.000 plantas, con las que podrán decorar las ventanas, balcones y terrazas de los edificios. Los participantes podrán elegir entre varias clases de plantas, como surfinias, petunias, geranios, conchitas o verbenas. Y el 6 de mayo, el Ayuntamiento les entregará un máximo de 6 unidades hasta completar las existencias. Los interesados en participar en la iniciativa tienen que rellenar un impreso que está a su disposición hasta el día 2 de mayo en la oficina de turismo, también en la primera planta del edificio de multiusos y en la web del Concello de Obarco de Valdeorras.
Sigue la ICC Week. Después de que este fin de semana el público vibrase con la música de Hombres G, el concierto tuvo lugar en el Pazo Paco Paz y el grupo musical encandiló a sus fans con sus tradicionales canciones. El concierto fue una de las citas más importantes de esta edición de la Semana de las Industrias Culturales y Creativas, que cumple su octava edición y se desarrollará hasta el próximo día 29. Hoy es otra de las citas importantes, que es la apertura de la exposición de los Beatles. Abre esta tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a partir de las 7:30 de la tarde con el acto de inauguración. La exposición ofrece piezas únicas del grupo de Liverpool, como destacaba en los micrófonos de la cadena COPE el comisario de la exposición. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, resaltó en la visita a los preparativos de la muestra que se habla de piezas personales que pertenecieron a los Beatles, desde piezas musicales hasta prendas de ropa, contratos de canciones y alguna entrada. Destacó también que es la mejor exposición del grupo que se ha hecho hasta el momento en España. Y en deportes, Colorense Baloncesto cumplió con lo esperado, ganó sin problemas al Mollete en el Pazo, 93-59. Fue el primer paso hacia el ascenso. El próximo rival en el camino a la Lébora, a la Leb Oro, será el Rioja. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.